Florida, Estados Unidos de América.
Solo 6 de 14 centrales participan en la zafra azucarera cubana, con niveles de caña molida de apenas el 25% de lo planificado. Observatorios independientes reportan primer feminicidio de 2025 a pesar de denuncia ante la Policía Nacional Cubana. Nicolás Maduro asume nuevamente la presidencia de Venezuela mientras la oposición anuncia el inicio de una nueva fase de lucha por la democracia. Estados Unidos impone nuevas sanciones a funcionarios venezolanos y aumenta su recompensa por el gobernante Nicolás Maduro. Y los bomberos siguen luchando para controlar los incendios en Los Ángeles, en California, donde al menos 10 personas han perdido la vida.
Radio Martí Noticias.
12:01. Buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 10 de enero del año 2025. Como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonidos May Vázquez. En la producción se encuentra Jaime Admiral. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui. Y en el micrófono, Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Martí Noticias.
Solo 6 de 14 centrales participan en la zafra azucarera cubana, con niveles de caña molida de apenas el 25% de lo planificado. Tomás Cardoso tiene esta información.
En lo que va de la zafra 2024-2025, en Cuba, solo 6 de los 14 centrales previstos están en funcionamiento, con resultados desastrosos en los niveles de caña molida, que alcanzan apenas el 25% de lo planificado. Así lo expresó Dionis Pérez Pérez, director de Informática, Comunicaciones y Análisis del grupo empresarial Ascuba, quien agregó que la producción de azúcar se sitúa en un insuficiente 21%. Reportó el diario estatal Granma. Sobre este desplome de la industria azucarera, peor de lo planificado, desde Santa Clara, Guillermo El Sol apuntó.
Aquí en Santa Clara, hoy, si no tienes 330 pesos, no compras una libra de azúcar refino, para que tengas una idea del precio que ha dado de una cosa que aquí en Cuba se regalaba. Cuba no tiene el combustible para que esos ingenios funcionen. No hay pieza de repuesto para estos ingenios. Los campos cubanos, cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de amarabú.
El Central Uruguay es uno de los más grandes de Cuba, situado en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus. Desde allí, el campesino Vladimir Ríos Cruz nos dijo que no hay caña.
El Uruguay, yo pienso que se convertirá en un trapiche quizás para venderle guarapo a los muchachos de la secundaria. Caña no hay. Y es triste a donde ha ido a parar ese central.
En el occidente cubano, en Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal, describe el escenario azucarero.
Ya la mayoría de toda esta industria azucarera que existía en Pinar del Río prácticamente se quedó sin centrales. Ya no queda nada.
El comunicador independiente Adriano Castañeda destaca el estado de la zafra en la provincia de Santi Espíritus.
Ellos han desprotegido totalmente lo que es la siembra de caña, también han desprotegido lo que es el mantenimiento de esos centrales azucareros de gran importancia y que han mirado totalmente a lo que les interesa para sus arcas principalmente, que es el turismo.
Y desde Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez actualiza la actual contienda.
En el municipio de Pasajeros, la caña que están cortando para el central Antonio Sánchez está más bajita que el tamaño mío. No ha crecido. Están paradas las combinadas, no hay petróleo para el corte de la caña de azúcar.
En el periodo comprendido entre 1905 y 1958, la producción de azúcar era la principal industria de Cuba, generando cientos de miles de empleos, así como satisfacía tanto la demanda interna como las exportaciones. A partir de 1959, con la llegada al poder de Fidel Castro, todos los centrales azucareros fueron nacionalizados y los propietarios de los ingenios no fueron indemnizados. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras observatorios de género han reportado que el feminicidio del 2 de enero en Holguín, el primero de este 2025, ocurrió a pesar de una denuncia planteada ante la Policía Nacional Revolucionaria. Yolanda Huerga conversó al respecto con una representante de la Red Femenina de Cuba.
El primer feminicidio conocido del 2025 ocurrió el 2 de enero en el poblado holguinero Cacocún, reportó la activista Rosaida Escalona de la Red Femenina de Cuba.
Asesinada el día 2 de enero en la madrugada por su expareja, su nombre era Elizabeth Ramírez Fernández. Ella vivía aquí en Cacocún, tenía 29 años de edad, fue un problema pasional. La muchacha Elizabeth no quería seguir más la relación con el muchacho y él parece que estaba bien enamorado de él, estaba con unos tragos. Pero el muchacho a las 2 de la mañana cuando le dio la puñalada fue directamente para la policía y se entregó. Y llegó ahí a la policía pidiendo que fueran rápido y como que la auxiliaran.
El crimen fue confirmado el pasado miércoles por los observatorios de género que lamentaron la inacción de la Policía Nacional Revolucionaria ante una denuncia previa de la joven muerta por el acoso de su expareja, que luego resultó su ultimador. Llegue nuestro repudio a la policía por su actuar negligente ante la denuncia de Lisi, cuya muerte pudo evitarse incluso con los limitados procedimientos actuales y sin enfoque de género de la PNR. Dijeron a las tensas y yo sí te creo en Cuba. La violencia de género ha alcanzado cifras récord en los últimos años en Cuba, en medio de una oleada de robos, asesinatos y peleas callejeras.
Ya es tremendo la cantidad de feminicidios que hay aquí en Cuba. Tiene que ver un poco con la situación económica. Las parejas, sí, son muchas que son jóvenes. ¿Y qué están alteradas? Están estresadas.
En el 2024, las organizaciones independientes verificaron 55 feminicidios, un delito que no está tipificado en el Código Penal vigente, pese a los continuos reclamos de las feministas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y las autoridades penitenciarias han denegado por un año la libertad condicional a la presa política Aniet González, quien está cumpliendo una sentencia de 3 años de privación de libertad impuesta en el 2023 por cargos de ultraje a los símbolos patrios. Desde la ciudad de Camagüey, su hija Aniet Ginestá así lo dijo a Martín Noticias.
Hace hoy 3 días, el día 7, por una llamada, me llamó por teléfono. Ya ella nos había dicho que la iban a presentar al consejo ahora en enero. Estaba previsto para el 31 de enero. Y bueno, el día 7 entonces me llamó y me dijo que le habían dado la libertad condicional por 1 año. Estaba denegada por 1 año, ya en 1 año está de cumplimiento. Ya no necesita la condicional. La conversación fue bastante breve.
Aniet González cumple su sentencia en la prisión camagüeyana de Kilo 5 tras publicar fotos en redes sociales con su cuerpo cubierto por una bandera cubana, acción que se vincula a la campaña numeral La bandera es de todos, la cual consiste en publicar fotografías de personas envueltas o abrazadas en la bandera en diferentes partes del país y que tiene sus raíces en el performance del 2019 del movimiento San Isidro Drapio. Mientras las autoridades migratorias de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba informaron a Eliezer Porto Prieto, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, que tiene una prohibición de salida del país por razones de interés público.
El miércoles 8 me dirigía a Migración y Extranjería para solicitar el pasaporte y la funcionaria que me atendió, cuando le di el carnet de identidad, me dijo que no podía solicitar el pasaporte porque estaba regulado. Me gira la pantalla de la computadora, usted está regulado. Esta barra que está aquí dice que usted, por razones de interés público, usted tiene que ir a la policía porque usted debe algo. Le digo, no, yo no tengo ninguna deuda, ni ninguna sanción, ninguna multa. Mientras que exista esta tiranía aquí en Cuba, es el precio que tenemos que pagar nosotros, los opositores, por denunciar el hambre, la situación tan pésima que lleva el cubano, sin agua, sin electricidad, sin medicina.
Recientemente, el Instituto Patmos retomó su actualización periódica de los cubanos a los que no se les permite viajar al extranjero, los conocidos comúnmente como regulados, y en la actualización de Patmos figuran 16 personas reguladas. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 20 migrantes cubanos y dos perros interceptados en una embarcación rústica a unas 36 millas al sur de Key West, en la Florida. El avistamiento de la embarcación tuvo lugar el 30 de diciembre, cuando una tripulación aérea notificó a los vigilantes del sector de Key West de la presencia de un bote precario en aguas peligrosas. Intentar migrar ilegalmente a través del estrecho de Florida, el pasaje de los vientos o el pasaje de la Mona, no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso, afirmó la Guardia Costera. Y advirtió que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles. A las 12:10, el tema lo indica. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues ha sido una semana donde las altas presiones migratorias han estado controlando el tiempo en la isla. Primeramente, en el inicio de la semana, lo hacían sobre el occidente y el centro, pero ya desde ayer, prácticamente toda la isla bajo la influencia de las altas presiones migratorias que mantienen su centro sobre el continente, mucho más hacia el norte. Eso propició que el día de ayer tuviese temperaturas por debajo de lo normal para esta época. Por ejemplo, las máximas de ayer quedaban entre 20 a 24 grados Celsius para la mitad occidental. Fueron superiores en el oriente desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, con una máxima de 30.4 en el Valle de Caujarí, en la provincia de Guantánamo. Pero la madrugada de hoy fue fría prácticamente en buena parte de la isla, destacándose los valores de la mitad occidental, entre 10 a 14 grados Celsius, buena parte de toda esa región, destacándose Indio Atuey en Matanzas con 5.7 grados Celsius, 6.8 en Bainoa, 8.1 en Jovellanos, también en Matanza, Hawái Grande con 9.6 y Aguada de Pasajeros en la provincia de Cienfuegos con 9.8. Bueno, pues para el día de hoy y para el fin de semana se mantendrá la influencia de las altas presiones migratorias, debilitándose a partir de mañana gradualmente, y a partir de mañana también de forma gradual el viento estaría de región sureste trayendo temperaturas más elevadas. Por el momento, hoy un día, una tarde, donde va a continuar con cielos parcialmente nublados, muy poca lluvia, máximas hoy para el occidente de 24 a 27 grados Celsius, superiores en la mitad oriental, y la noche entre 16 a 20 grados Celsius, inferiores sobre todo en la llanura Habana-Matanza, extendiéndose hasta la zona de Villa Clara. Bueno, pues el viento, como te decía, para este fin de semana va a tener un giro del suroeste, trayendo un poco más de calor, sobre todo a la mitad occidental, produciendo un nuevo descenso de las temperaturas para la próxima semana. Hoy, poco oleaje en el litoral norte occidental, desde Pinar del Río a Matanza, poco oleaje también en toda la costa sur y prácticamente en la costa norte oriental. Buenas tardes para todos y feliz fin de semana.
12:13, estamos en tiempo de hablar de Venezuela. Nicolás Maduro jura su tercer periodo presidencial, mientras la opositora Plataforma Unitaria denuncia un golpe de Estado consumado. Este informe nos llega desde Caracas.
Nicolás Maduro se juramentó este viernes ante la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista como presidente reelecto para el periodo 2025-2031, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado las actas de votación, donde se compruebe que ganó la elección presidencial del 28 de julio pasado.
Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta constitución, que haré cumplir todos sus mandatos Este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia.
El acto se llevó a cabo en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo y no en el hemiciclo donde tradicionalmente juraban los presidentes. Los mandatarios de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, estuvieron en la juramentación. Mientras esto ocurría, en un comunicado, la plataforma unitaria denunció un golpe de Estado consumado con la juramentación de Maduro y anunció el inicio de una nueva etapa de la que no dio detalles. El texto resaltó además la importancia del rol que jugará la comunidad internacional.
A mí no me ha colocado la oligarquía de los apellidos. Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo.
Previo a la juramentación de Maduro, la Unión Europea oficializó sanciones contra 15 funcionarios del régimen por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos registradas en Venezuela, entre ellos a Carislia Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y otros 3 magistrados, contra 3 rectores del Consejo Nacional Electoral, contra el director y subdirector del SEBIN y el comandante de la Guardia Nacional y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional.
Por su parte, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Amplía nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa en línea, funcionarios de alto nivel de varias agencias del gobierno estadounidense anunciaron que se están imponiendo nuevas restricciones de visado a los aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro, responsables de socavar el proceso electoral en Venezuela y de cometer actos de represión. Un funcionario del Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones individuales contra 8 funcionarios aliados de Maduro que lideran agencias económicas y de seguridad que permiten la represión y la subversión de la democracia en Venezuela por parte de Maduro. Entre estos individuos se encuentra el jefe de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, así como el ministro de Transporte y presidente de Conviasa, la línea aérea estatal, Ramón Velázquez. Dijeron además que Estados Unidos está aumentando a 25 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro y el ministro de Interior, Dado Cabello, como parte del programa de recompensas por narcóticos del Departamento de Estado. Además, anunciaron una nueva recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino. Una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión por 18 meses del estatus de protección temporal para venezolanos, diciendo que la medida está justificada. Los funcionarios expresaron que las acciones de Estados Unidos son en respuesta a lo que denominaron la farsa de la toma de posesión presidencial de Maduro que se llevó a cabo este viernes, reiterando que hay evidencia de que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en la elección del 28 de julio. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Mientras las autoridades venezolanas detuvieron al menos a 16 personas durante las manifestaciones opositoras ocurridas en varias regiones del país el jueves, según la ONG Foro Penal, que brinda asesoría legal a los detenidos. De acuerdo con Gonzalo Imiop, su vicepresidente, hubo 5 arrestos en Zulia, 3 en Yaracuy y 1 en Distrito Capital, Carabobo, Lara, Trujillo, Portuguesa. En este último estado, 3 personas fueron arrestadas y luego liberadas sin régimen de presentación. Foro Penal trata de verificar más detenciones en Carabobo, Cojedes y Bolívar, así lo dijo, y el Ministerio Público dijo haber liberado a más de 1.500 de los más de 2.000 detenidos durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. Por su parte, Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar en Venezuela. Su canciller Luis Murillo ofrece declaraciones sobre los hechos recientes y la situación política en el país sudamericano.
El gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en Venezuela en la antesala de los eventos de mañana. Los recientes informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este tema confirman la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, circunstancias que rodearon al proceso electoral como una alteración del orden constitucional en relación con el resultado electoral del pasado 28 de julio. Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y siempre apegada al multilateralismo y al derecho internacional, insta a las autoridades venezolanas para que en todo momento y en toda circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición y a la movilización social. Estos son elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia. Esta decisión, además, está fundamentada en el compromiso del gobierno de Colombia con los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una solución política incluyente y democrática para Venezuela.
12:20, más informaciones. El expresidente estadounidense Jimmy Carter trajo un momento de unidad nacional en Estados Unidos cuando 5 presidentes estadounidenses se reunieron para el solemne funeral del Estado en la Catedral Nacional de Washington. Los detalles con la agencia AFP.
Último adiós a Jimmy Carter. Solo 11 días antes de la investidura de Donald Trump para un segundo mandato, el presidente electo y el mandatario saliente, Joe Biden, dejaron de lado su rivalidad para el funeral de Estado. También estuvieron presentes los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. We have an
obligation. Tenemos la obligación de no dejar espacio para el odio y de plantar cara a lo que mi padre consideraba el mayor de los pecados, el abuso de poder.
El féretro de Carter, quien falleció el 29 de diciembre a los 100 años, fue transportado por una guardia de honor desde el Capitolio, donde se colocó la capilla ardiente, hasta la Catedral Nacional de Washington. El demócrata, que cumplió un solo mandato antes de su derrota ante Ronald Reagan en 1980, era considerado ingenuo y débil en los círculos políticos de Washington e incluso en su propio partido. Pero con el paso de los años, la imagen que se tenía de este ferviente cristiano evangélico fue cambiando gracias a sus logros, como la negociación de un acuerdo de paz entre Israel y Egipto. También recibió elogios por sus esfuerzos humanitarios tras dejar la presidencia y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002. Su política hacia América Latina fue un reflejo de ello. Su administración denunció los abusos de las dictaduras militares del Cono Sur, retiró el apoyo al régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua y se comprometió a devolver el Canal de Panamá a los panameños.
Después de su funeral, los restos de Jimmy Carter fueron trasladados de regreso a su estado natal de Georgia, donde la familia y los amigos del expresidente celebraron un servicio privado en la Iglesia Bautista Maranata. Antes del servicio privado, la Marina realizó un vuelo sobre Plain, su ciudad natal, para honrar a Carter, quien era un veterano de la Marina. Y cuando se cumple el cuarto día desde el inicio de los incendios en California, el número de víctimas fatales y de heridos aumenta y el fuego continúa incontrolable. Más detalles con Gustavo Cherquis.
Los incendios forestales en California han alcanzado niveles críticos, especialmente en el condado de Los Ángeles, donde al menos 10 personas perdieron la vida, casi 200.000 han sido evacuadas y más de 10.000 estructuras fueron destruidas en 5 focos incontrolables, dejando una estela de devastación en comunidades como Eaton, Brentwood y Pacific Palisades, y con pérdidas económicas de aproximadamente 60.000 millones de dólares. El presidente Joe Biden declaró el siniestro como catástrofe grave, movilizando recursos federales para apoyar en las tareas de contención y asistencia a los damnificados, y a su regreso de California dijo desde la Casa Blanca:
el gobierno federal cubrirá el 100% del costo durante 180 días para pagar desde alimentos, fórmulas para bebés, medicamentos recetados, hasta remoción de escombros y materiales peligrosos, la construcción de refugios temporales y salarios del personal de emergencia, todas medidas necesarias para proteger la vida y la prosperidad.
Por su parte, la jefa del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Christine Crowley, admitió que los recursos locales son insuficientes insuficientes, destacando la necesidad de apoyo adicional. La situación también genera tensiones en el ámbito político. El presidente electo Donald Trump criticó las acciones del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la administración Biden-Harris. Al mismo tiempo, líderes mundiales como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han ofrecido asistencia enviando equipos especializados. Las condiciones climáticas adversas complican las labores de extinción mientras las autoridades continúan evacuando y piden a la población seguir las indicaciones oficiales. La situación sigue siendo crítica, con focos activos y con un panorama incierto para las próximas semanas. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Mientras el Congreso de Estados Unidos avanza en el debate de la ley Laken Riley, que afectaría a indocumentados sospechosos de haber cometido delitos, desde Washington informa Héctor Contreras.
El proyecto de ley que obliga al gobierno federal a detener a los inmigrantes indocumentados en el país y que se consideren sospechosos de delitos, incluso si no son acusados, avanza con paso firme en el Congreso estadounidense luego de que un importante número de legisladores demócratas se uniera a los republicanos para impulsar la iniciativa. El proyecto legislativo, también conocido como la ley Laken Riley, cuyo nombre estaría relacionado con la muerte de una estudiante en Georgia el año pasado a manos de un inmigrante indocumentado, obtuvo en el Senado y la Cámara de Representantes los votos necesarios para continuar su camino. Sin embargo, estos resultados no garantizan que el controversial proyecto de ley sea aprobado, ya que algunos especialistas consideran que los líderes demócratas buscarán algunas reformas migratorias más amplias. Algunos legisladores reaccionaron luego de la votación en el Congreso y la senadora republicana Kathy Britt sostuvo que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hubiera realizado bien su trabajo, la familia de Riley debería estar celebrando su cumpleaños número 23 y no su primer aniversario de muerte. Por otra parte, para la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, este proyecto pone fin al debido proceso para los inmigrantes, incluidos los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, también conocido como DACA, el cual protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados que cruzan las fronteras de Estados Unidos acompañados de sus padres u otros adultos. Este apoyo bipartidista a la norma ocurre pocos días antes de la investidura del presidente electo Donald Trump, quien prometió durante su campaña endurecer las políticas migratorias del país, así como la de ejecutar la deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Una reciente encuesta publicada por Reuters y la Agencia de Investigación de Mercados Ipsos destacó a la inmigración como el principal problema que debería atender el entrante mandatario, y el estudio asegura además que el 42% de los encuestados favorecieron el enfoque de los republicanos sobre el tema, mientras que solo un 22% apoyaron las iniciativas demócratas sobre inmigración. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Con 27, hablemos de ciencia. Precisamente, científicos están almacenando el genoma humano completo en un cristal de memoria que podría sobrevivir miles de millones de años. Danilo Fuentes Cortés explica.
Científicos del Reino Unido han almacenado el genoma humano completo en un cristal de memoria 5D, con la esperanza de que pueda usarse en un futuro como modelo para sacar a la humanidad de la extinción en caso de que ocurriese una catástrofe. El cristal, que fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, también podría usarse para crear un registro de especies de plantas y animales en peligro de extinción. Puede almacenar hasta 360 terabytes de información durante miles de millones de años y puede soportar condiciones extremas, incluyendo congelación, incendios, fuerza de impacto directo, radiación cósmica y temperaturas de hasta 1000 grados Celsius, dijo la universidad en un comunicado de prensa. Describen el almacenamiento de datos en el cristal como 5D porque la información se traduce en cinco dimensiones diferentes de sus nanoestructuras: la altura, longitud, ancho, orientación y posición. Por ahora, el cristal está almacenado en el Archivo de la Memoria de la Humanidad, una cápsula del tiempo dentro de una cueva de sal en Austria. Pero a principios de este año, los científicos revelaron un plan para salvaguardar las especies de la Tierra en un biodepósito criogénico en la Luna, destinado a salvar especies en caso de un desastre en nuestro planeta. Este nuevo cristal es ideal para almacenar todos estos datos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.